Hola, muy buenas. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el podcast que hizo dimitir a J. Pelirrojo. Esta vez no tenemos a nuestro querido José.
¡Qué pena!
Pero tenemos, como siempre, a nuestro murciano favorito, Sebas.
¡Hola, gente!
Y tenemos un invitado muy especial que nos va a presentar Sebas, que está medio dormido.
Pues hemos decidido, ya que, como dice Raúl, estamos un poco abandonados por José, hemos decidido invitar a uno de nuestros más fervientes oyentes, que es Fernando Aguilar.
Muy buenas a todo el mundo. Muchas gracias por la bienvenida. La verdad que no vengo a suplir a nadie, sino a aceptar la invitación, aunque me costó decidirme. Pero bueno, aquí estamos, así que vámonos para adelante.
Estabas eligiendo entre venir a este o al programa de Kevin Smith, ¿no? Estabas ahí dudando.
Tenía otro más por ahí, pero he decidido este, que es más cómodo, lo grabo desde mi casa, sentadito, así que...
Muy bien, me parece. Buenas, señores. Vamos a empezar aquí con unas preguntas al presente, a nuestro querido invitado. Así que empezamos. ¿Quién es Fernando?
Pregunta complicada. Pues nada, yo me voy a centrar en el apartado que nos concierne, que es de los cómics. La verdad que yo, pese a la edad que tengo, empecé muy tarde con esto, la verdad, porque lo poquito que toqué de joven, bastante joven, tendría 10 años, fue cómic y lo utilizaba para colorear. Así que ahora me arrepiento de todos los garabatos que hacían los cómics.
Vaya, o sea, tienes por ahí el de la muerte de Gwen Stacy original pintado, ¿no? Ahí con bolígrafo ahí.
Uy, no, por Dios, a tanto no. Lo único que llegué a conservar durante mucho tiempo, fíjate, fue la adaptación al cómic del estreno de Parque Jurásico.
Joder, qué cosa.
Hostias. Lo único que recuerdo.
Joder, macho.
Y sí, lo leía bastantes veces porque, claro, en aquel tiempo no gastaba tanto dinero, pagaba papá, así que... Y la verdad, recuerdo cómics así en inglés porque tuve la suerte de que un compañero de colegio, el padre era... norteamericano y tenía una base en Rota, que es donde están los militares.
Hostias.
Y de vez en cuando ojé alguno de G.I. Joe, recuerdo bastante, pero era simplemente mirar dibujitos, lógicamente no entendíamos nada de inglés, y de vez en cuando un rotulador y lo típico, pintar bigote, pintar gorro, poco más.
Sí, sí, es curioso porque ya lo comentaba también José Viruete, las bases militares son un centro de conocimiento friki. La de hay una por Madrid también que vamos, que hay cómics, la gente, vamos, se los tragaba a pares. Curioso.
Sí, la verdad que es un tema bastante curioso por el hecho de que llegaban cosas que de otra forma no hubieran llegado y dio la casualidad, me lleva un cómic al colegio, claro, lo prestas a uno, a otro, lógicamente tiene dibujitos con colores. Tú no sabes lo que estás viendo, ahora me arrepiento de no haber cogido uno, haberme lo llevado y haberme lo guardado.
Muy bien, pero bueno. Tenías en las manos el Action 1 de el Action Comics número 1 de Superman. Ay, va, me lo voy a dejar aquí. En fin.
Nah, no voy a esperar al futuro y venderlo por unos cuantos millones de dólares, que va.
Tonterías. Y bueno,
Dime. No, sí, dime.
¿Cuáles son los cómics que más te han marcado?
Pues, marcar de recordarlo, la verdad que el que más me gustó, que por cierto, me lo leí... es la versión digital y me lo compré porque es que lo quería así o así, fue la de Crisis de Identidad. Uh-huh. Ese fue uno que lo leí y me quedé como joder, y esto pasa en los cómics, porque es lo que te he dicho antes, yo lo que se puede decir empezar a meterme de lleno en el mundo del cómic hará 4 o 5 años, más no, sí. Que tuve la oportunidad, ya que tuve acceso a una tienda porque en mi ciudad hasta hace poco no había. Uh-huh. Y claro, te acercas, vas recordando personajes, porque de personajes sí reconocía bastantes, pero claro, no... Este hombre tiene tal poder, su enemigo es este, pero de ahí no me pidas más.
Claro, claro.
Y lo leí y me encantó. La seriedad, la forma tan adulta que tenía de tratar a los superhéroes, me encantó. Así que no lo olvidé y me lo compré
según todo. Tengo entendido, uh-huh, a partir de Crisis, sí, de Identidad, fue cuando DC empezó a volverse chunga y a empezar a dejar manca a la gente y cosas así.
Sí, la verdad es que, hombre, fue un crossover que para mucha gente es de lo mejor que ha habido en estos últimos años, porque ya trataba temas, como te lo digo, fuera de, más de nuestro día a día, o sea, pues las venganzas, el rencor, una violación bastante explícita de por medio, y la verdad es que tenía, hombre, tenía temas bastante adultos.
Sí, 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 sí. Sexo sí, pero violaciones...
Joder, tenía una... Bueno, cambiemos de tema. Y bueno, Fernando, ¿cómo ves ahora mismo el panorama actual comiquero?
Pues dentro de mi incultura, la verdad que la gente cada vez despotrica más. Yo entiendo que ahora lo que prima es vender.
Sí.
Y entiendo que la mayoría de las... sacan tantas series, el ejemplo perfecto es DC, que te saca de golpe un montón de series, la mayoría yo ni las conocía. Ah, el reboot de tal personaje, pues vale, yo no conozco lo que hizo antes, a lo mejor me gusta lo que hace ahora, no puedo comparar. Pero la verdad que ahora está todo el mundo criticando que si esa serie no me gusta, así que... Pero bueno, que dentro de eso hay muchas series que merecen la pena, ya sea simplemente por el dibujo, por el guión, por ambas cosas... Pero yo me lo paso bien leyendo la mayoría de la serie. Tiene que ser demasiado mala para que yo diga, esto no me gusta.
Como a ti le pasa a mucha gente, por ejemplo, yo que de DC no conozco casi nada y leo alguna de las series de la nueva 52 y digo, es que no sé si sigue igual o no, me da igual. O sea, depende de si lo que me estás contando está entretenido o no. Como la de Wonder Woman, que creo que cambia bastante y está bastante bien.
No, la de Wonder Woman, es, no sé si, bueno, cambia algún... tema del origen, pero es un poco el, ese cambio, digamos, es el motor de la serie actual. Y aún así está muy bien, ¿eh? Yo de verdad es que, bueno, me salto un poquillo el guión. El último tomo publicado aquí en España sobre Wonder Woman, si sois un poquito fans del universo DC, el final os va a dejar, vamos, con el culo torcido. Os digo desde ya. Y respecto a lo que comenta un poco Fernando, también es que, hombre, yo creo que hoy en día, ¿sabes qué pasa? Que estamos sobreexpuestos a información. Ahora cualquier opinión se refleja lo primero en internet.
Sí.
Y eso hace, claro, que al principio las poquitas que leíamos, pues bueno, pues te puede gustar que no, pero ahora ya lo que prima es eso, es muchas veces opinar y casi opinar, pues, de la manera más que llame la atención. Ya sabéis.
Pues sí, porque te comento, con respecto a lo que acabas de decir de Wonder Woman, yo no paraba de leer buenas opiniones, era un personaje que nunca me había llamado la atención,
sí.
y yo me he comprado todos los tomos que hacen en España.
Sí.
Porque digo, bueno, todo el mundo habla maravilla, pues me lo voy a comprar. No creo que se equivoquen mucho. Y claro, y si luego no me gusta, es que es demasiada información.
Hombre,
claro. Muchas veces es el problema.
De gusto, o sea, uh-huh. Watchmen, y para la mayoría es una obra maestra, y luego hay gente que me ha dicho, es un coñazo.
Ya, es que eso también, como te lo digo, eso también, yo creo que los cómics hay que entenderlos también en su contexto, en su época, y aún así, no sé si me entiendes, los gustos son libres. Eso con que a uno le guste, eso es lo importante. Y ya está. El resto ya puede decir misa. Pero bueno. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es tu película comiquera favorita y por qué?
Hombre, yo la primera, la que siempre me ha gustado, el Batman de Tim Burton.
Uh-huh.
Esa fue la película que a mí me marcó, no solo lo que es en el cine con superhéroes, sino mi personaje favorito. La vi, llevaría a estrenar en el cine poco tiempo. Y, guau, wow, yo lo flipé. Yo lo primero que me fijé fue en la capa y en los cuernos. No sé por qué, pero lo que tengo siempre claro fue que hace un tío vestido con una capa y unos cuernos. Y me encantó. Es una película que veo cada cuantos meses porque me encanta.
O sea, un tío con capa.
Y lo de los cuernos no me lo tengáis en cuenta, pero es que lo recuerdo de siempre y es raro. Era así.
O sea, un tío con capa y con cuernos, pues no sé, el demonio, puede ser. O,
torero man.
Super torero. Torero Man, que ya existe un personaje así, el matador, un enemigo de Daredevil. Y bueno, ¿cómo nos conociste?
Pues creo que fue, yo empecé a escuchar otro podcast, que creo que lo conocéis, el de cómics de Star City.
Sí.
Y a raíz de ahí entré en la página de ebooks y creo que lo comenté en la entrada que hice en mi blog, que el nombre me echó para atrás, pero vamos, a la primera, digo, guau, sí, esto sí. Huele a cutre. Y que va, me le di una oportunidad en un momento de esto que no sabes qué hacer y me arrepentí de no haberos escuchado antes, la verdad que sí. Primero porque me río un montón. Y segundo porque, quiera o no, aprendo, porque es lo que he comentado antes. Yo empecé muy tarde aquí. Entonces, claro, por mucho que quiera leer, hay demasiada información, demasiado tiempo. Entonces, pues, la verdad que entre que aprendo y me río, esperando cada programa. Vamos, ya lo sabéis de sobra.
Uh-huh. Que nuestro objetivo, ya sabes, culturizar el planeta Tierra. O sea, no, eso no es todo.
Muchas gracias por escucharnos, a pesar del nombre.
Sí, sí, el nombre es que fue a propósito. Fue, vamos a hacer ya que sea lo más ofensivo posible, lo más cutre, salchichero, y venga.
Bueno, luego te acostumbras a oírlo, luego ya hasta te gusta y todo. Y más ahora con el cambio de logo, de cambio de imagen y demás, así que sí.
Joder, está, vamos, mi amigo el que me hizo el logo está haciendo palmas con las orejas, ¿eh? No se lo esperaba. Y bueno, ¿qué otros podcasts escuchas?
Pues ahora mismo, el vuestro y el de cómics de Star City, porque empecé muy fuerte, me cogí unos cuantos, pero ya muchas veces escuchaba uno y comentaban cosas que ya he escuchado en otros podcasts anteriores. Uh-huh. Y muchas veces me sentía como digo, estoy escuchando lo mismo, así que de momento me he limitado a estos dos y de vez en cuando escucho La Órbita de Endor.
Sí.
Porque la verdad es que se le ocurran un montón.
Sí,
y siempre...
es una pasada. Es
entonces, pero lo que es siempre el vuestro y el de cómics de Star City. Con esto de momento tengo suficiente.
Muy bien.
No se ha notado el peloteo, ¿no?
No, para nada.
Sebas, mandar el jamón.
No se nota.
Vale.
Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos.
No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Reax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandodetebeos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde lo puedes escuchar?
¿En la radio?
Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé. Si eres de Teruel, ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y...
¡A tope!
¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox?
¡Sí!
¡Sí! Ha empezado bien.
Y bueno, tras esta entrevista, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sebas?
Pues hoy, como siempre, tenemos una introducción con unas cuantas noticias bastante interesantes, como nuevas cancelaciones por parte de DC. ¡Sorpresa!
¡Y de Marvel!
¡Qué fuerte! Seguiremos comentando unos cuantos cómics que hemos leído últimamente, o sea, unas cuantas reseñas, recomendaciones y tal. Y para acabar, hablaremos de la actual etapa de Batman, con Scott Snyder de guionista y Greg Capullo de dibujante. Bueno, no sé si se dice Capullo, pero se escribe Capullo.
Sí, Capullo. Aquí le llamamos, sí, Capullo.
Que está bastante bien. Y nada, vamos a por las noticias.
Pues empezamos.
¡Noticiario!
Tan, 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 tan. Empezamos. Geoff Johns abandona Green Lantern.
¡Oh! No. ¡Qué pena! Ya era hora, coño.
El que ha sido, digamos, el guionista jefe de Green Lantern y de todo el universo que ha ido creando, finalizará su recorrido en el número 20. Pues yo, bueno, la verdad es que como gran fan reconocido que soy, la verdad es que, bueno, yo me lo lía. Me esperaba que dentro de poco pues iban a hacer un anuncio así. Y solo comentar que yo creo que ha sido, vamos, el que ha catapultado el personaje a lo más alto, que nos ha dado una gran etapa, que ha resucitado, entre comillas, digamos, el universo DC, ya que en su momento ni Batman con Batman Reid estaba triunfando, ni Superman con lo de Nuevo Kandor, tampoco estaba ahí muy... Ahí
no. Hombre, es que... Batman Reid es regulero, pero ya Nuevo Kandor, o sea, Nuevo Krypton, es directamente
eso.
Una puta mierda.
Pues sí. Y bueno, la verdad es que ahora mismo Geoff Johns asegura que se va a concentrar en su nueva serie, la de Liga de la Justicia Americana, que os digo desde ya que es una puta maravilla. Desde ya. Y solamente avisar que si queréis leer más de Geoff Johns, ir a por su Flash, a por su Sociedad de la Justicia, a por sus Jóvenes Titanes, que está de verdad muy, muy bien. No sé qué opináis.
Y a por su Superman.
Su Superman, ya he dicho que está también... Bueno, sí, está bien. Sí.
Hombre, a mí si me dejáis opinar, la verdad que no creo yo que note tanto el abandono de Green Lantern. Más lo hubiera notado, creo yo, Aquaman, porque de por fin ahora es un personaje fuerte y acaba de empezar, sí, prácticamente, lleva un año y poco, y entonces lo hubiera notado mucho más, pero Green Lantern, pues mira, que le quite lo bailado todos los años que ha estado, pero no creo yo que lo vayan a hacer muy mal los que vayan después.
No, yo creo que como ya han sentado lo que son, digamos, los pasos.
Exactamente.
Un poco el estilo, los personajes y tal. Yo creo que encima él ha dicho de que va a tutelar un poco el cambio. Así que digo yo de que no creo que, a menos que hagan una cosa así muy rara, un poco reinicien lo que han creado, yo creo que en la línea.
Hombre, es de fe, así que...
Ya.
Y sobre todo con la última historia que está saliendo, vete tú a saber lo que hacen. Yo es que tengo miedo, desde que hace bastante tiempo tengo miedo de que Geoff Johns se largue y todo vuelva un poco al origen, de a ver solo los anillos verdes y alguno más si acaso, y y eso.
Nah, yo creo que no se van a tirar piedras contra su propio tejado. Saben que esa mitología gusta. Eso. Así que yo creo que, vamos, les doy ese voto de confianza de que van a seguir con lo establecido. Y bueno, saltamos a la siguiente noticia. Peter Dinklage, que es este señor bajito que hace de Tyrion Lannister en Juego de Tronos, acaba de ser confirmado para X-Men Días del Futuro Pasado. Y encima va a ser el villano. El tema es, claro, que no se sabe qué personaje va a ser. Se rumorea que puede ser MODOK, que puede ser Puck, aunque no me pega como malo. Incluso se rumorea que puede ser Bolívar Trask, el creador de los Centinelas. ¿Qué opináis?
Pues me parece estupendo. Es un buen actor.
Uh-huh. ¿Pero de quién queréis que va a hacer de villano? ¿De MODOK? Es que no me pega nada.
Uf, yo qué sé. Es que como... Vete a saber cómo van a adaptar lo de Días de Futuro Pasado. O sea, uh-huh. Mira ya la primera película, que es un origen de los X-Men bastante... muy libre. Muy libre. Sí. Que está, no deja de estar bastante bien, pero que eso, que el director escogió lo que había y dijo, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Y lo hizo bien. Ahora falta que haga uh-huh. lo mismo con esto, que coja Días de Futuro Pasado, lo haga como le dé la gana y le salga bien.
Exacto. ¿Tú qué opinas, Fernando?
Yo es que la verdad, yo tengo la duda de... Cuando leí la noticia, todo el mundo ha contratado tal... yo no lo sé si es porque es buen actor o porque es conocido ya por Juego de Tronos. Porque yo es que Juego de Tronos no lo he visto todavía. No he visto ninguna temporada, así que...
Vaya.
¿Qué me estás contando?
No, tengo una buena razón. Y es que me compré el libro y preferí leerme el libro antes de ver algo. Y poder comparar desde la obra original hasta la adaptación. Y como el libro lo tengo abandonado, pues la serie más todavía.
Bueno, pues cuando te acabe el primer libro, ya creo que nosotros iremos ya por la quinta o sexta temporada.
Bueno, a ver, porque claro, el tema de a ver cuándo salen los libros de Juego de Tronos, que parece que no está muy por la labor ahí el guionista, a ver. Pero bueno, yo no sé, la verdad, yo creo que es un gran actor y encima tiene una gran voz, así que no descartéis que sea el que ponga la voz, yo que sé, a Nimrod o una cosa así. Pero bueno, saltamos a la siguiente noticia. Al parecer hay nuevas cancelaciones, tanto en DC como en Marvel. En DC se cancelan Fury of Final Storm, Team 7, Deathstroke, El Salvaje Hawkman, Sword of Sorcery y Ravagers. Y en Marvel se cancelan Vengadores Oscuros, La Era del Apocalipsis y Extreme X-Men. ¿Qué os parece?
Pues yo de las de DC no puedo hablar porque ya desde el principio... Ya dije que sobran la mitad. O sea, esa manía de querer tener 52 series cuando 52 series no puedes tenerlas es de loco. Así que no me extraña. Pero ya las de Marvel pues me da un poco de pena porque al menos la de Extreme X-Men, porque la de la Era de Apocalipsis no sabía ni que existía.
Ya, yo me la compraré porque soy muy fan de lo que es la Era del Apocalipsis. Pero dicen que es un poco rara, que han cambiado muchas cosas, les ha dado por ahí sacarse personajes un poco así raros y... A ver. Y Vengadores Oscuros supone que es como una de las continuaciones de Thunderbolts, de la etapa actual que se está editando aquí en España.
Es que lo que no tiene sentido es que cancelen Vengadores Oscuros y tengamos la serie de Thunderbolt cuando la serie nueva de Thunderbolt que va a salir no tiene nada que ver con el concepto de Thunderbolt... Pero sí podría llamarse Vengadores Oscuros o algo así.
Exacto, tiene más sentido al revés. Pues sí. No lo sé. ¿Tú has leído alguna, Fernando?
Yo de Marvel la verdad que me coge bastante desinformado. Pero de DC es lo que ha dicho Sebas, la verdad. Es que son demasiadas series. Porque es que hay algunas de las canceladas que son de la tercera oleada que han sacado hace poco.
Ya, sí. La de esta de Team 7 creo que había 5 números.
Es que saca 5 números para cancelarla o lo tenías ya proyectado de antes... O simplemente te has llevado unos cuantos meses sacando, has visto que no vendes nada y la cancelo, pero es que no es la primera vez, así que... Nada, en la línea de DC, este último año es lo que hay.
Ya. Pues a ver qué pasa, yo creo que lo que tienen que hacer es eso, quitarse incluso Marvel también, por los tiempos que corren no te la puedes jugar, así con lo que sean, digamos, colecciones secundarias, estas de Power Pack y tonterías así. Es tener, yo creo, el mínimo de colecciones... Y poner a los mejores ahí, porque es que si no, yo el resto no sé si sale rentable. Pero bueno.
Eso díselo a los editores que tienen 10 series con el título de Vengador y otras 10 series con una X en la portada.
Ya. Es que es complicado. Es que yo creo que esta gente dice más, más, más. Y no puede ser. Pero bueno. Y bueno, ahora Sebas continúa con las noticias.
Pues ya que hemos hablado de unas cuantas cancelaciones, ahora vamos a comentar una nueva serie que empieza. En la que el bueno, que empieza no, más bien una serie que va a ser relanzada y al parecer con mejor pie que en los últimos movimientos, que es la de Green Arrow, serie que todavía no ha llegado a España porque en Estados Unidos ha cambiado de dibujante de guionista según el viento pasaba. Y sí, o sea, yo no sé cuántos guionistas ha tenido la serie, pero bueno, a partir del número 17 Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, una dibujante bastante, bastante buena, sí. Se van a encargar del personaje y van a empezar a hacerlo algo interesante. Y al parecer quieren hacerle su propio Born Again.
Joder, pues buena pinta, ¿no?
Sí, sí, yo creo que suena bastante interesante porque una de las cosas buenas que tiene este personaje es su origen, eso de que se pierde en una isla y tiene que sobrevivir y acaba convirtiéndose en Green Arrow, pero es algo que se ha desaprovechado en este nuevo universo DC, que se supone que empezaba de cero o casi, pero nada, directamente te soltaban al tío este de verde diciendo hola, soy Green Arrow, ¿qué pasa? Y no, yeah. Digo, hijo, pues, y al parecer van a hacer eso.
Sí, José dijo que era espantosa la serie. Sí. La nueva, que esto, el reboot, era bastante malo.
Lo puedo certificar porque he leído algún número que otro suelto y no es mala, pero es aburrida. De ahí a mala, pero que no. Claro, que aparte de que tienen calidad en los nuevos dibujantes y guionistas, no va a ser muy complicado mejorarlo.
Vale, vale. Bien, bien, bien.
Continuamos con otra noticia, y es que han salido por fin los nominados a los premios del 31 Salón del Cómic de Barcelona. Y estos son los, así por encima, los premios son a Mejor Obra de Autor Extranjero, El Cazador Cazado de Moebius, El Hombre que se Dejó Crecer la Barba, de Oliver... Joder, qué apellidos tienen algunos. Bueno, eso, que han salido ya los nominados. A Mejor Obra de Autor Extranjero, a Mejor Obra de Autor Español, que por cierto, aquí hay un error, no voy a ser que la gente flipe un poco, como cuando yo leí la noticia, porque pone Mejor Obra de Autor Español publicada en España. Y como algunos sabrán, hace un mes o un par de meses, saltó la noticia de que habían cambiado el Mejor Obra de Autor Español a Mejor Obra de Autor Español publicado en España. Pero que eso pero que eso duró una semana y que recularon. Lo que pasa es que no sé por qué el nombre lo han dejado, pero que no, que han metido obras de autores españoles publicadas en España y en el extranjero.
Y te iba a decir, por encima, ¿cuáles son así las más destacadas? Para no leer todas.
Pues, a ver, de autor extranjero la verdad es que no me suena... Más bien nada, la verdad. Pero ya de autores españoles sí me suenan bastante, como El Héroe, de David Rubín, Vapor, de Max, Cenizas, de Álvaro Ortiz. Ahí sí, en general son todos bastante buenos cómics, pero esos son los que más me llaman la atención. ¿Y a vosotros? ¿Habéis leído alguno?
Yo no he leído, pero he ido a hablar bastante bien de Dorian Gray, de Enrique Colominas. Sí, que parece que está bastante bien.
Sí, yo estoy igual. Yo, Dorian Gray, El Héroe 2, bastante buenas críticas, aunque no he leído ninguno. Y el de Cenizas, poco más ya.
Pues sí.
Es lo típico, salen unas cuantas obras y acaban siendo recomendadas mil y una veces hasta que todo Dios se la ha leído, o casi. Lo cual creo que está bastante bien. Hay que apoyar al producto español, sobre todo si es bueno.
Bien. Hombre, que sí.
Y a ver, ¿os suena alguno de los nombres de autor revelación? Juan Díaz Fáez, Néstor F, Oriol Hernández, Jordi Palomé y Pablo Ríos.
Pablo Ríos me suena. Sí, me suena un poquito. pero siento no estar muy puesto en el tema, la verdad.
Es que como pone autor revelación y no pone así ni obra ni nada, digo, bueno,
claro, pues, claro, pues eso es muy complicado.
Pues nada. Y pues pasamos a otra noticia, y es que se ha presentado, ha salido a la luz la ACD Comic, que no tiene nada que ver con el grupo de AC/DC, aunque...
¡Cachis! ¡Me cago en la leche!
Sí, esos chistes ya he leído bastante. Ya he leído bastantes chistes con AC/DC, digo, sí, venga, vale. Un poquito, por favor. A ver, la AC/DC es la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómics de España. Una asociación que todavía está muy, al parecer, un poco en pañales, porque aparte de decir hola, muy buenas, estamos aquí, y de poner varios nombres de los que pertenecen a la asociación, no han anunciado nada más.
Ya, pero no sabemos el cometido de esa asociación, ¿qué es?
Pues, lo típico, vamos, lo que dice el nombre, la divulgación del cómic en España, pues críticos y supongo que profesionales del cómic en general, profesionales, así, lo que quiera decir eso, pues que se trabajan para que el cómic sea conocido, más que por el Mortadelo y Super López, por como un arte, como el arte, el noveno arte que es.
No sé, hombre, a mí eso de que se llamen eso de asociación de críticos, no sé cómo decirte, eso de tener que estar en una asociación también es un poco como la asociación del podcasting, o sea, ¿por qué tiene que haber una asociación?
Ah, por cierto, hombre. Por cierto, sí, ahora que has hablado de la asociación del podcasting, para entrar a la asociación esta, porque puedes entrar, puedes pedir entrar, ya que te dejen ¿sí? otra cosa. Sí, es que tú pides entrar, pagas 70 pavos.
Hostias.
Para entrar hay que pagar 70 pavos. Y ya luego, entre la peña que hay ahí, pues decide a ver quién es este gilipollas que quiere entrar, a ver si le interesa o no que entre. O sea, que no entra el primero que pasa.
O sea, y se reúnen todos con túnicas y leen el Necronomicon y cosas así, ¿no? Y hay un saludo secreto, ¿no? Cosas así, ¿no?
Sí, sí, sí. Así de chungo.
Vista la información que han publicado, la verdad es que tiene toda la pinta, porque simplemente han dicho, somos esto y ya está. Sí. No dan una explicación de lo que pretenden hacer, sobre todo cuando pretenden cobrarte, porque cuando uno tiene que soltar dinero, lo mínimo que pide es algo de información. No, yo te pago. Ahora por ejemplo, no sé nada. ¿Qué vaya a hacer con el dinero que recaudáis? Es que no sé, de momento es bastante secretismo, teniendo en cuenta que, como está la cosa ahora, todo el mundo no va a soltar la cantidad que piden, pero bueno.
Ya, es un poco como esta empresa que se monta Homer, Compu Hiper Mega Hiper Mega Net. Dice, oiga, ¿y su empresa qué hace? ¿Me va a pagar en metálico o al contado? Es que es lo mismo.
Ejemplo perfecto.
Sí, sí, sí. No sé, a ver qué. Pues, a ver cómo se desenvuelve esto y. No sé, esperamos que tengamos noticias de este grupo secreto que vela por el mundo del cómic. Y nada, para refrescar gargantas, escuchamos una promo y enseguida volvemos.
Trending Podcast es lo que va a acabar con el eterno debate de radio versus podcast.
Es un podcast diario donde puedes oír opiniones independientes de gente corriente.
Es la oportunidad de dar a conocer a los oyentes mi opinión sobre temas que nos atañen a todo el mundo.
Trending Podcast es para mí la oportunidad de hablar de temas de actualidad.
Para mí Trending Podcast es una manera de dar mi opinión sobre la actualidad y sobre los temas que interesan a la gente de Twitter.
Trending Podcast es la oportunidad de hacer partícipes a todos de la opinión que me merecen los temas de actualidad que están en el candelero.
Es el medio ideal para saber de los temas que realmente interesan en España.
Y recuerda que puedes encontrarnos en trendingpodcast.com.
Y nos escuchas cuando quieras.
Y bueno, ahora vamos a hacer nuestras reseñas y esta vez vamos a dejarle a nuestro invitado Fernando que empiece con ello. Así que Fernando, todo tuyo. ¿De qué nos vas a hablar?
Bueno, pues mira, para alejarnos un poco de los superhéroes, he elegido un cómic que la verdad que me gustó bastante porque a mí la verdad que me sacas de Batman un poco más y es raro que me impresione uno. Uh-huh. Y la verdad que con Morning Glories, la verdad que me quedé bastante impresionado porque para no haber capas ni superpoderes está bastante bien. A ver, voy a hablar del tomo 1, que está publicado aquí en España, son los primeros 6 números americanos. Y a ver, está centrado en un instituto.
¿Sí?
donde solo van estudiantes que tienen unas notas más de sobresalientes, son todos de matrícula de honor.
Uh-huh.
Entonces, al principio se ve una pequeña historia antes de entrar en la escuela de los 6 personajes principales.
¿Sí?
El guionista, la verdad, que ha sabido elegir, porque cada personaje tiene una personalidad muy diferente a la del otro. La verdad que así no te aburre. Son 3 hombres y 3 mujeres, y la verdad que lo típico, uno quiere ir, el otro no quiere ir. Hay uno de ellos que es un pijo que nada más que le gusta hacer la vida imposible a la madre. La verdad que con ese personaje da bastante juego. Y nada, entran en lo típico, entran, ya de por sí empiezas a ver el misterio en bastantes cosas que no te encajan en las viñetas. Eso tienes que leerlo 2 veces, porque yo lo he leído 2 veces y en la primera la verdad que no te das cuenta. Y una vez allí es cuando empiezan a darse cuenta que prácticamente es una cárcel donde están metidos. Pero lo mejor es que no te cuenta nada. Ves un misterio empezar y antes de que el misterio se desvele empieza otro. Y empiezas a comerte la cabeza. ¿Y esto por qué pasa aquí? ¿Y esto por qué pasa allá? La verdad que es un punto bastante fuerte, porque es que si empiezan a contarte cosas que luego a las 3 páginas ya te has enterado de qué va, por lo menos a mí me aburre. Y la verdad que a partir de ahí está bastante bien. Está guionizado por Nick Spencer, que yo no sé si sonará a vosotros.
A mí me suena un poquillo.
Sí, a mí me suena creo que era de Iron Man 2.0, que no hace mucho que le estuve echando un ojo, y ahora mismo la verdad que no tengo más conocimiento de él. Y el dibujo de un tal Joe Eisma, que la verdad que no tengo ni idea de quién es, pero la verdad que aquí lo hace bastante bien, porque es un dibujo bastante limpio, con unos colores muy claros, y lo que más me gusta a mí, unas viñetas grandes, porque a mí, por ejemplo, las composiciones que por ejemplo está haciendo ahora Paquet en La Cosa del Pantano, que es una viñeta en triángulo,
sí,
queda muy bonito, pero a mí me marea algunas veces.
Ya, sí.
Pero la verdad, eso de las viñetas cuadriculadas y te las pongo ahí, yo quedo encantado con un tomo así, la verdad.
Uh-huh.
Y la verdad que los 6 números se hacen cortísimos, porque al principio ya del primer número, ya la última página te quedas con la boca abierta y te dan ganas de leerte el otro. Hay un momento en que una de los personajes, que es la que más o menos, entre comillas, toma el control del grupo cuando se enteran de que están encerrados allí, una tal Cassie, hay una directora que se la tiene jurada nada más entrar, porque ve en ella un potencial que no explica qué tipo de potencial es, porque la verdad que explica un poco en la escuela. Sí. Y la encierran en un aula esperando que ella dé una respuesta, y como ve que no dicen nada, cogen el aula y la inundan hasta arriba. Y cuando están a punto de ahogarse, ya prácticamente no queda centímetro ni nada, saca por fin la cabeza, dice la respuesta y vacían el aula. La verdad que con esa viñeta te quedas con la boca abierta, porque es que no te lo esperas. Lo mismo te están intentando matar en una página, como que estás hablando con un profesor en un aula y no ha pasado nada.
Yeah.
Así que la verdad que es bastante... La verdad que merece muy mucho la pena. El único problema que le veo, que yo al sacarlo aquí en España, el tomo lo veo bastante caro, porque los 6 números sale a 18 euros.
Ya, ya.
Y...
Sí, duelen. Son de esos que duelen, o sea.
Te tiene que gustar demasiado, la verdad, para comprarlo, porque yo la verdad que lo estuve leyendo, leí los 2 primeros números americanos, me encantó. Miré en Panini, lo estaba publicado, y cuando vi el precio, digo, ¿cómo? Yo lo siento mucho, pero es que no se puede. Que 18 euros te compras una tapa dura y demás páginas.
Yeah.
Pero la verdad que... el tomo de España viene con algún extra o alguna cosa
que yo sepa, no trae nada. Uh-huh. Y como mucho te podrá traer alguna portada alternativa y poco más, ¿eh? No creo yo que, porque la verdad que las portadas están muy logradas, están bastante bien, pero yo creo que no. Así que le tiene que gustar a una persona mucho para invertir 18 euros en, no sé si... Yeah. Son 6 números, es que para mí no merece la pena. Y mira que la historia está muy bien y te deja tantas puertas abiertas que te dan ganas de leerte uno y otro y no parar. Porque yo creo que ahora mismo van por el 24, creo, en Estados Unidos. Sí, la historia está bastante abierta. Porque, hombre, yo he visto las portadas y en alguna cota portada, por lo que se ve, consiguen salir. Así que mira, por lo menos dices tú, no se centra la historia dentro del instituto, tipo compañeros, pero con pistolas, así que tampoco...
Sí, o sea, que esto no, que no se van a marcar un perdido, o sea, que todo se queda ahí y nada, no se soluciona nada. A ver, ¿qué tal? En general, ¿qué nota le das?
Yo le doy un 8.
Un 8.
Uh-huh. Un 8, y porque solo he leído los 6 primeros, como siga leyendo, como esto siga así, a mí es que me encanta. Es lo que he comentado antes, a mí me sacas de Batman y Superman y de superpoderes y me tiene, y tiene que tener un guión interesante porque es que me aburre.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Aunque dibuje, no sé. Ahora mismo no me sale el dibujante de Iván Reis, por ejemplo. Aunque me dibuje él, si el guión no me gusta, yo lo siento por los Space Plus y de super dibujos, que a mí no me llama la atención.
Ya, ya, sí, la verdad.
Pero es que... Bueno, que también es cuestión de opiniones, que entiendo que habrá gente que a lo mejor dice que es aburrido porque no sale un tío disparando rayos por los ojos. Eso ya está en la persona. Pero que merece mucho la pena, al que le interese, que vaya a su tienda y le des un vistazo, que verás. Seguro que no se arrepiente.
Uh-huh. Joder, macho, pues me lo he sentido bien, ¿eh? Ya me está picando. ahora cuando terminemos de grabar, igual se lo primo a, se lo hay, pido lo a mi hay. Primo americano, este que me lo pasa en digital. Y bueno, ¿tú, Sebas, de qué nos vas a hablar?
Pues voy a comentaros un cómic que me leí hace un tiempo y lo he vuelto a releer este mes, porque ha sido cuando ha salido en España. Primera temporada, Doctor Extraño, que pertenece a la línea de Marvel que ha sacó, creo que empezó el año pasado, de primera temporada, donde en un tomo autoconclusivo, o sea, que no empezó, que no es miniserie ni nada, es simplemente te sacan el tomo directamente, en plan novela gráfica, y te cuenta el origen de los personajes más famosos del universo Marvel, pero en plan modernizado. O sea, no llega a ser en plan universo Ultimate, sino una mezcla. O sea, entre el origen clásico, pero simplemente trasladado un poco a nuestra época, contado de otra manera. Y sobre todo con el hecho de que es un tomo de... Creo que casi todos los tomos llevan unas 112 páginas. Pues tienen tienen bastante espacio para desarrollar el origen, o incluso en la mayoría de los tomos de esta línea que he leído, resumen las primeras historias de los personajes. O sea, por ejemplo, en la primera temporada de los X-Men, pues salen las primeras aventuras del grupo y de cómo llega Jean Grey y varias aventuras, y está bastante bien. Pero este, en concreto, el primera temporada de Doctor Extraño, es el que más me ha gustado con diferencia, en parte por el dibujo de Emma Ríos, que ya dibujó al Doctor Extraño en la miniserie Extraño, y aquí lo vuelve a dibujar, pero lo hace bastante mejor. O sea, no, antes no es que lo hiciera mal, o sea, ya lo hizo bien, pero aquí ya es que se sale del espectáculo que hace, de cómo dibuja la magia, los hechizos, la magia, si es magia oscura, de un color o de otro. O sea, usa muchísimo las tonalidades y el color para la magia, dibujarla de una manera o de otra. O sea, es para verlo, o sea, tenés que verlo. Es espectacular, ya de por sí dibujo es espectacular. Y la historia, pues, está bastante bien, aunque es un origen un poco extraño y cambiado, porque sí cuenta el primer enfrentamiento entre el Doctor Extraño y Mordo, pero bastante cambiado esta historia, porque aparece un Wong bastante distinto al que conocemos, básicamente es un mayordomo, y aquí es un poco
calvo.
Sí,
calvo, pues... mayordomo calvo.
Sí. O sea, nosotros conocemos a Wong como un mayordomo calvo que sabe pelear, sabe kung fu y todas esas cosas, pues tiene que defender a su amo y señor. Pero en esta novela, Wong es un tío al que no le cae nada bien Extraño, pues su primer saludo es un puñetazo en la cara, y aparte tiene una melenaza, o sea... ¿Qué le ha pasado al pobre para acabar calvo? Y nada.
Los disgustos.
Sí, es lo que tiene estar observando el universo, la realidad y todas esas cosas. Te estresa y se te cae el pelo. Eso, madre mía. ¿Por qué te crees que la mayoría lleva máscara o casco? Para no mostrar que están ahí medio calvos.
¿No? Exacto.
Bueno, y la historia, pues eso, trata del origen, el primer enfrentamiento, de una búsqueda de unos anillos de poder, como si esto fuera el Señor de los Anillos,
O Green Lantern también.
No, es más cercano al Señor de los Anillos, porque incluso hacen un chiste con el Señor de los Anillos. Y
bien.
Y está, lo dicho, está bastante bien. Para los que no conozcan al personaje, es una buena manera de introducirse. Y para los que los conozcan, como yo, que soy fan, estoy seguro de que les va a gustar muchísimo.
¿Qué nota le das?
Bueno, no soy yo mucho de notas, pero si le diera una nota, seguramente un 9. Porque no creo que se pudiera...
Un 9.
Sí, o sea, es que si hicieran una película con este guión, me frijo que sería la hostia. Que estaría, o por lo menos estaría bastante bien.
Vale. Muy bien. Y bueno, si no tienes nada más que comentar, voy a comentar yo lo que me he leído. Yo me he leído Escuadrón Suicida, el origen de Harley Quinn, que acaba de ser publicado este mes, de parte de, bueno, editor, el catálogo del cómic. Y bueno, vamos a hacer un poquillo, vamos a contar un poquillo la historia. El Escuadrón Suicida originalmente era un grupo de cuatro aventureros, un poco estilo de, como los Cuatro Fantásticos, Investigadores de lo Desconocido, que bueno, salió allá por los años 60. Y después de aquello, realmente el grupo llegó a lo más alto después de su relanzamiento de parte de John Ostrander, que seguía llamándose Escuadrón Suicida, y era un grupo de villanos y de héroes que estaban, obligamos, entre comillas, obligados a trabajar para el gobierno a cambio de que les conmutaran la condena. Entonces, digamos, hacían todos los asuntos turbios, todas las operaciones encubiertas, las realizaban ellos. Es una serie, digamos, que mientras la Liga de la Justicia de Giffen tenía un tono más, digamos, suave, un tono más así divertido, esto, digamos, tenía un aspecto mucho más serio, mucho más adulto, tenía tramas políticas un poco más enrevesadas, y la verdad es que fue una colección que la gente le tiene muy buen recuerdo. Aquí se publicaron los 25 primeros, hay luego otros 40 tomos, que no, bueno, otros 40 números que aquí no llegaron, aunque, bueno, se pueden conseguir en internet mediante, digamos, técnicas no tan legales, ya me entendéis. Y ahora, digamos, este relanzamiento, digamos, de la mano de Adam Glass, que es uno de los guionistas actuales de la serie Supernatural, que Sebas me parece que es muy fan.
Sí, hasta la quinta temporada, sí.
Vale, pues justo ahí es cuando la coge él, pero bueno. Y bueno, aquí lo que nos cuenta es lo mismo. Un grupo de villanos que trabajan para el gobierno realizando misiones de dudosa moralidad, mientras a cambio les conmutan la condena o, digamos, ciertos pactos que tienen a cambio con el gobierno. Los miembros, pues por destacar, está Deadshot, que es un poco el más conocido, un pistolero que es enemigo de Batman, que puede recordar un poco a Bullseye. Aquí, digamos, en el reboot se pierde un poquito ese carácter, digamos, chulesco que tenía más en la etapa anterior, pero sigue siendo un asesino hijo de puta, o sea, eso no cambia. Luego está Diablo, que es una especie de piroquinético, o sea, puede quemar cosas con la mente y tiene todo el cuerpo tatuado. Digamos de que todo lo que hace él es buscando sobre todo la redención personal. También está el Rey Tiburón, que parece sacado de los dibujos estos que decía José, los Street Sharks, ya sabéis. También está Araña Negra, una especie de ninja, que un traje bastante chulo. Y también está uno de los grandes protagonistas de la serie, que es Harley Quinn, la novia saco de hostias integral del Joker. Y también, digamos que para ciertas misiones van a aparecer otros personajes, según lo requiera, como por ejemplo el Capitán Boomerang, este gran villano, que ya estuvo en, digamos, en la encarnación anterior de Escuadrón Suicida, y era muchas veces el motor de todos los chistes, ya que es un tío, bueno, racista, xenófobo, cabrón, cobarde, un encanto. Y la verdad es que, bueno, a lo largo de estos 8 números, pues se ven metidos en varias misiones, con zombies robóticos, grupos terroristas que les quieren matar. Se profundiza también en el origen de Harley Quinn, que lo cambian un poquito más. Aquí la gente se queja un poco de este origen, a mí no me parece muy... No sé si spoilearlo o no, no sé qué me decís. Digamos, este supuesto origen de Harley Quinn... Bueno, no cuento nada.
Bueno,
si queréis, la gente lo quiere ver, pues que se lo lea.
Sí.
Que vayan a comprarlo. Y la verdad es que, bueno, en general es eso, un buen cómic con bastante mala leche. La verdad es que, hombre, es un poquito difícil empatizar con algunos personajes, pero la verdad es que a mí me gustó bastante. ¿Cuál es el problema de este cómic? la gente que desde el minuto uno que ha salido ya están, es que no es lo mismo que la anterior, es que no sé qué, es que es una copia de los Thunderbolts. A ver, primero, los Thunderbolts de Warren Ellis es una copia del Escuadrón Suicida original. Y luego, la gente que dice que no es como el primero, si es que aquí no es conocido. El Escuadrón Suicida de Thunder, aquí no... La gente no lo conocía mucho. Entonces no sé por qué la gente les ha dado por... Aquí ya se los dejaba pasta y...
Eso es no criticar sé. Por criticar.
Pero, sí. Es que desde el minuto uno que ha antes de que llegara la gente... Joder, vaya mierda que no ha salido aquí esta colección. Que está bien y tal. Ahora que ha salido es que le están lloviendo palos todo el día. No sé. Y nada, solamente de nota, pues le voy a dar... 7.25. ¡Hala! Así que ya sabéis, si queréis, a comprarla corriendo a la tienda. Y si no tenéis nada más que comentar, escuchamos unos segundos musicales y enseguida volvemos.
Hoy he conseguido 100 retweets y 35 followers. Por fin empiezo a ver el potencial de Twitter.
Pues conmigo nadie habla, y mira que escribo.
Pero vamos a ver, ¿tú participas en las conversaciones y usas los hashtags?
Pues no mucho. Qué bien me vendría que alguien me explicara todo esto.
Tengo que hacer una fanpage para mi negocio.
Pero recuerda de poner una landing page.
Pero ¿cómo lo hago?
Pues utiliza alguna aplicación.
¿Y cómo se hace? Porque se me hace tan difícil...
Por fin, después de muchos check-ins, he conseguido ser el mayor de tu restaurante.
Pues ya sabes que si lo retuiteas, estarás invitado.
No te rayes en internet, escucha y aprende con Social Media Podcast.
Puedes escuchar nuestro programa en www.socialmediapodcast.es. Si quieres hablar con nosotros en Twitter, estamos en @smediapodcast. Y si quieres hablar con nuestra comunidad, utiliza el hashtag SMPodcast. Paco Anés, Ricardo Hoyos y Manuel Aguado te esperan con un toquecito de humor.
Y bueno, ahora vamos a comentar el último crossover que ha sido publicado aquí de Batman, llamado La Corte de los Búhos, por Snyder y Greg Capullo, ahí a los lápices. Y bueno, así, a simple vista, ¿qué os ha parecido?
Pues que empiece nuestro invitado hablando de la serie, pues ¿qué le está pareciendo?
¿Qué te ha parecido, Fernando?
Pues yo he intentado hacer un especial, ya que me encanta Batman, la verdad que está bastante bien, está muy bien construida. Es un guión, no es simple. La verdad que Snyder sabe jugar muy bien con los personajes y ya de Capullo, la verdad, poco más hay que decir. Mira que yo no le conocía... No sabía ni que había dibujado Spawn en su momento.
Sí,
y la verdad que el Batman suyo es propio. Es que tú ves un Batman ya dibujado por él y lo primero que tiene en la mente es Capullo, ¿no? Que tiene un estilo bastante concreto.
Uh-huh. Vamos a, igual, hemos pecado de querer ir muy rápido. Vamos a contar un poco de qué va la historia. Nos cuentan cómo al parecer un hombre aparece muerto con unos cuchillos, con un logo de pues, unos búhos. Y Batman empieza a recordar una antigua leyenda urbana que existe en Gotham, en la cual nos cuenta cómo existe una serie de jueces, una especie de jurado oculto a lo que es la ciudad, llamada la Corte de los Búhos, los cuales deciden quién vive y quién muere. Siempre se ha supuesto de que es algo así secreto, pero el propio bisabuelo de Bruce Wayne, Alan Wayne, ya murió de loco diciendo que unos búhos le perseguían, ¿vale? La historia como tal, ¿qué os ha parecido? Lo que es un poco del propio guión, la historia, la premisa.
Yo creo que estaba, o sea, es una bastante buena manera de empezar en el este nuevo universo DC, porque se han puesto a contar una historia que no, o sea, que no necesita de conocer el pasado de ninguno de los personajes, simplemente con conocer varios detalles, que ahora mismo, y sabiendo que quedan muchas cosas del pasado de este nuevo universo por contar, que creo que es lo suyo. O sea, si no me va a contar el origen desde el principio, al menos cuéntame una buena historia para engancharme al personaje y ya luego más adelante pues me va contando más cosas. Y en general, la historia a mí me ha gustado bastante, aunque... una cosa, ¿vamos a hablar libremente del final, spoiler y todas esas cosas o qué?
Sí, tengo que... ¿Sí, no?
Sí, es que si no... O sea...
Ya sabéis,
sí.
Chicos, spoiler.
Para los que no queráis spoilearos nada, quitaros el podcast, porque ya os vamos a destripar todo. Pero vamos, que podéis ir directamente a leer la serie, porque está genial. Y ahora, el final es totalmente abierto. Y a mí me ha parecido que no acaba nada, que simplemente es un enfrentamiento entre estos Illuminati de los búhos contra Batman, y que se queda todo muy... Yo es que lo veo así, es que no acaba nada. O sea, y quedan muchos misterios, como por ejemplo el que uno de... O sea, al final aparezca un villano y le diga que es el hermano perdido de Bruce Wayne, y te quedas como que me estás contando. Y entonces no se puede descubrir si es verdad o no, porque la puerta la dejan, pero vamos, abierta no, abiertísima, a que de verdad sea su hermano. Pero no terminan de decir nada, o sea...
Sí, la verdad es que... Sí, dime Fernando, sí.
No, que lo que quería decir, que es que ese es el punto fuerte, que es un evento, pero no acaba. Te deja la puerta abierta, las ventanas y hasta la chimenea, porque es que hay tantos puntos abiertos que dice, la historia ha estado bien. Tiene principio, tiene fin, pero esto va a continuar. O sea, que en cualquier momento, cuando acaben el siguiente crossover o lo que se le vaya ocurriendo ya de fe, el hermano va a aparecer otra vez. Sea su hermano o no lo sea, porque ya ese dato prácticamente ya es irrelevante. Así que la verdad que uno de los puntos fuertes es ese. Uh-huh. Que vamos a seguir saliendo de los búhos seguros.
Ya, lo cierto es que ya se... Bueno, lo estoy comentando antes fuera de antena con Fernando. Ya se sabía en la historia de Batman, lo que pasa es que es algo que se creía que estaba fuera un poco del canon, que la familia Wayne había tenido otro hijo antes que Bruce Wayne, pero que había muerto. Se decía que como que había muerto en un accidente de tráfico, etcétera, y que bueno, después de aquello superaron el dolor teniendo a este hijo. En el Batman de Morrison, no sé si os acordáis, aquel personaje que resultó ser el Joker al final, también se rumoreaba de quién podía ser, si era podía ser el hermano, también se decía así, el Dr. Hart, el cual él asegura que es el padre de Bruce Wayne, si era realmente, en vez de su padre, su hermano. La verdad es que ya se había tanteado ese tema. Hay gente que dice que le parece excesivo. No sé.
O sea, que la historia del hermano mayor de Bruce Wayne es en plan el tercer hermano Summers, el hermano de Cíclope,
sí,
y
sí,
Caos,
sí, sí.
Que hay como 100.000 teorías de quién puede ser el hermano perdido. Unos dicen que es Vulcano, otros dicen que puede ser otro, o que todavía no se ha encontrado. O sea, parece que son historias que salen una vez y la dejan a lo largo de los años y la gente se le va a la cabeza, guionistas dejan cosas por ahí tirar y ya luego... Pero lo dicho, me gustaría que de verdad dijeran si es su hermano o no, y a ver qué consecuencia, obrar en consecuencia, convertirlo en un gran villano de Batman. O cargárselo.
El tema, ¿sabes cuál es? Que si cuantas más cosas cuentes, luego menos poder tienes sobre esa información. ¿Me entiendes? Pero luego si quieres hacer algo y decir que no es humano, ¡ay! Es que ya lo has contado. Ya quedas mal. Entonces, a veces, yo creo que ellos mismos son los que les interesa a los primeros de dejar esa puerta abierta.
Ya, pero es que claro, lo que pasa con eso es que entonces pasa como con Cíclope, que ya le salió su tercer hermano y
el hermano, sí.
y yo qué sé, y aún así todavía siguen la gente en paranoia, pensando en más hermanos, y digo, pero yo qué sé, o sea, ya como hay tantas teorías, no sé si al final resulta bueno o malo, porque luego entonces que tienes como mil teorías sobre
ya,
mil
bueno,
cosas.
Yo solamente, saliéndome un poquito del tema, ¿sabes quién se ha dicho que podía ser el tercer hermano Summers? Gambito.
Ese es que no me sale el nombre. Es que como es tan... Como me gusta tan poco el personaje...
Ostras, pues que no te diga a José que le encanta. Bueno, venga, volviendo al tema. Y bueno, hay una parte que la verdad es que a mí me gustó bastante, que fue todo el tema del laberinto subterráneo. La verdad es que había momentos que eran bastante agónicos. Esa especie de laberinto donde te sacan una foto nada más salir. A mí esa parte, ostras, daba bastante mal rollete.
Sí, esa parte es una maravilla. Y sobre todo con esto de las páginas vueltas en el cómic.
Sí.
La verdad que está bastante bien. Sobre todo cuando excusas la historia de Capullo, cómo sucedió. La verdad que más que nada fue por casualidad, por equivocación. Pues la verdad es que sí, es un tema... Eso de ver a Batman con el traje roto, con la barba...
Sí.
La verdad que juega bastante a su favor.
Uh-huh. Sí, y luego, ¿qué os ha parecido? Hay una parte a mí que me chirría bastante, que es ya conectar el tema de la familia de Nightwing con la propia corte de los búhos, como diciendo que ellos que siempre era una orden que muchas veces elegían asesinos entre poco malabaristas, trapecistas. Eso a mí ya, joder, me parecía ya rizar el rizo, ¿eh? No es por nada.
Eso me pareció un poco, no sé, exagerarlo, como tú dices. Ya se han enlazado al supuesto hermano mayor de Bruce Wayne. ¿Hacía falta también meter en el saco a Dick Grayson?
Hombre, necesario la verdad que no lo era, pero teniendo en cuenta que la mayoría de las arras utilizaban las acrobacias tipo circo, tampoco sí. Es que lo vea ya con pinzas, pero la verdad que sí, que si se lo hubieran ahorrado, la historia hubiera sido igual de bien.
Pues sí. Y bueno, también comentar, hombre, solamente estamos hablando de la línea principal, ya que el resto de, digamos, Tyson, es decir, pues la parte de Catwoman, la parte de Robin, no tiene mucho que ver, la verdad, no, con el evento principal, simplemente una pelea. Así que por eso, digamos, hemos decidido un poquillo obviar esa parte.
Qué relleno, que no...
Sí, es relleno,
no hay nada.
Sí, sobre todo la de All-Star Western, que la he leído yo y lo han metido por meterlo. Porque Jonah Hex y está en Gotham, poco más. Porque es que salen tres páginas como recordando un flashback y ahí se fue el búho. Ya no aparece más, así que no...
Perfecto.
Pues no sabía que había ese crossover, la verdad. Es más, no sabía que aún sigue editando esa serie.
Sí, yo tampoco sabía. No estaba al tanto de esa parte.
Pues sigue viva todavía.
Joder, madre mía. Y bueno, ya que hemos estado hablando de este nuevo Batman, este reboot, etcétera, ¿notáis un Batman, digamos, una situación muy diferente hasta antes del reboot? Porque a mí perfectamente podían haber dicho que no había reboot y esta historia no me hubiese así. ¿Me entendéis?
Pues sí. Sí, es que no... Es lo que dice. No se le nota tanto da el reboot que no. Lo único que cambia es el traje de Batman. Y ya está.
Sí, el de Nightwing. Y bueno, y una pregunta que me lleva corroyendo meses y no me deja dormir. Fernando, ¿cómo es conocer a Greg Capullo?
Acojona.
Acojona, ¿no?
Sí, acojona bastante.
Tiene los brazos... Dime.
No, eso, entre lo grande que es, la pinta de macarra que tiene, el bigote tipo motero, es que crees que en vez de darte la mano te va a pegar una guantada. Pero que va, todo lo contrario. Te da la mano, te agarra, por cierto, agarra bastante fuerte. Cuando me echó la foto me daba hasta miedo, me apretó el hombro.
Joder.
Pero que el mejor tío que te puede echar a la cara, ¿eh? Como si fuera tu vecino, ¿eh? Prácticamente. Y no hablé con él porque no domino el idioma, pero ahí. Así que...
Sí.
Bastante bien, la verdad. Merece la pena conocerlo.
Ya lo comentamos. Vimos esa foto. Parecía que si iba a girar te iba a decir: eres gracioso, tú vas a ser el primer plato.
Pues sí. Impresiona bastante, pero luego las impresiones son todo lo contrario. Bastante bastante agradable. Y con Snyder, como si te encuentras a tu hermano pequeño. Como si fuera tu hermano pequeño. Porque parece que a él le da vergüenza hablar contigo.
¿Sí?
Bastante tímido, mirando al suelo. Porque le di el tomo número uno de Batman, que era el que todo el mundo tenía, y cuando me lo firmó, le saqué el Detective Comics, los últimos números que hizo él antes del reboot, se levantó, me dio la mano y me dio las gracias por haberle comprado el cómic. La verdad que con eso me quedé como, joder, si él me lo agradece, la verdad que es una persona que te sorprende bastante los autores, porque son los primeros que he conocido en mi vida. Claro, yo me imagino, veo a él y como si veo a Bob Dylan, me imagino un divo.
Sí.
Pero que va, por lo menos pocos que yo he conocido, gente corriente, tiene su trabajo, un trabajo importante, tiene muchos seguidores, pero la verdad que la más de llanos.
Sí, la verdad es que en este mundillo hay de todo. Tienes gente como yo, ya he contado alguna vez que, bueno, yo conocí a Stuart Immonen y un tío súper sencillote, normalito, súper educado. O sea, te imaginas, yo que sé, un Alan Moore de la vida y son tíos, vamos, normales y corrientes. Lo que debe ser la hostia debe ser conocer a Rob Liefeld, según me han dicho, pero bueno.
Prefiero no tener el placer de conocerle. No sabría controlarme. Sobre todo si tengo objetos constantes cerca. Sí.
Yo me imagino que lo conoces, lo primero que te dice: venga, vámonos de botellón. O una cosa así.
O de puta.
O te pide dinero, quién sabe.
Y bueno, y solamente para ir terminando, a este Batman, ¿qué le pediríais? Digamos, esta colección, ¿qué mínimos creéis que debería tener para que sigamos un poco manteniendo la calidad?
Pues yo creo que por lo menos debe de seguir como hasta ahora. O sea,
o al menos intentar que no todas las historias tengan que ver con alguna macro sábaga o macro crossover, porque va de crossover en el crossover, porque ha terminado esta y el mes que viene empieza la de
la muerte de la familia.
Sí, muerte en la familia o muerte de la familia. Que por cierto, sí, me la he leído. Pero bueno, ya lo comentaremos, pero que sigue. El nivel sigue. Ya lo comentaremos,
sí.
Pero vamos, que le pido más historias un poco autoconclusivas o arcos argumentales cortitos. O sea, que no sea en plan de que tengas que leerte 6 o 8 o 10 números para poder leerte una historia entera.
Ya. ¿Y tú, Fernando?
Pues la verdad que es lo que ha dicho Seba, que tampoco va a estar en plan una macro saga, un número para una tener una pausa, otra macro saga. Yo entiendo que el boom de Batman ha sido muy grande con el reboot. Aparte de la calidad de la serie, por toda la bazofia que hay detrás. Hay muchas series que no se empanan. Hasta ahí bien. Pero con que aprovechen los villanos que ya tienen y se centren en el personaje sin tener que meter series de un lado, series de otro, yo me doy por conforme. Y la calidad de momento, hasta el tema de muerte de la familia, lo han anunciado que el siguiente villano va a ser Enigma, si no me equivoco. De momento, mira, aunque la calidad sea medianamente así, el personaje y las ventas la van a tener asegurada. Y la calidad, que es también lo más importante.
Pues sí, la verdad es que yo opino lo mismo. Hombre, llevamos una temporada bastante buena con de Batman. Justo todo lo contrario antes, porque hasta Batman Rip, yo la verdad es que había bastante gente que decía que Jim Morrison, que estaba acabado en el mundo del cómic, y que lo digo en serio, que estaba haciendo un Batman muy complicado, un Batman muy lioso, pero bueno, fue hacer Batman Rip, y ya después, pues con Batman y Robin, Batman Inc., ahí ya empezó un poco mejor la cosa.
Uf, pues yo es que personalmente la etapa de Morrison no me llamó mucho, la verdad. No le vi tanto como le veían muchos, pero bueno, para gusto.
Pues sí. Y nada, si queréis, hacemos un descansito y enseguida hablemos.
¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera?
Pues entonces no escuches la viñeta en Disco Inferno.
Tu podcast de cómics y mucho más. ¡Venga! ¿Qué esperas? ¡Escuchadlo!
Ya está. Ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro.
¿Qué morro tienes?
Tranquila, mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor, y además dos frikis un murciano, nunca va a enterarse.
Y bueno, ya llegamos al final del programa, pero esta vez tenemos una sorpresa porque tenemos un audio.
Muchas gracias.
Nuestro oyente David Donaire nos ha enviado un audio que escuchamos a continuación.
Ciudadanos de Gotham, es Batman el que os habla.
Que no, hombre, que soy yo, soy David Donaire. Pues nada, os llamo por dos cositas. Primero, para felicitaros, porque sé que cada vez os descarga más gente, sois unos cracks. Y segundo, porque hace falta ya que hagáis un especial de los 90. Con sus cosas malas, como la línea Amalgam, que es una puta mierda. O todo lo que hizo Ross Liefeld. Y con sus cosas buenas, que casi todas las hizo Carbasie. Astro City, Thunderbolt, Los Vengadores. Y seguramente mi más y serie favorita, siempre Vengadores. Buah, con un pacheco espectacular. Y nada, eso es todo. Ya me despido y venga, sed buenos y leer muchos TVOs. Chao.
Y bueno, ¿qué os parece este audio que nos han enviado?
Pues que es un tema bastante interesante de los años 90, comentarlo, porque es una década bastante, bastante extraña, porque la mayoría de las cosas eran regulares, por no decir puta mierda, y porque Marvel pasó de vender, o sea, que fue una situación bastante extraña, porque pasó de vender millones, o sea, cosa que ahora suena a sueño o a espejismo, sí. O sea, que el X-Men de ¿cómo se llamaba este? De Jim Lee vendiera millones al mes. Marvel tuvo que ganar un pastón muy gordo. Pasó de eso a pumba, números rojos, arruinados total, ¿tenemos que vender los derechos de los personajes para que hagan las películas o tenemos que chapar? Y yo, coño, ¿qué pasó ahí? Se lo gastaron todo en puta.
Pues sí, la verdad es que el X-Men número 1 creo que es de los cómics más vendidos de la historia, ¿eh?
Sí, qué cosa más triste.
Pues sí. Y bueno, la verdad es que me comenta, pues eso, que si ser, cosas malas como el X-Force de Rob Liefeld y cosas que están bastante bien, sobre todo el tema de cosas, bueno, cosas que tengan que ver con Carl Basie, con, pues ya sabéis, Astro City, Thunderbolts, que la verdad es que los Thunderbolts, cada una de sus colecciones da como para un solo programa. La verdad es que, hombre, todas son muy buenas, ¿eh? Cada una tiene su personalidad, pues tienes pues ese sabor, digamos, de Carl Basie, que luego tienes ese sabor más clásico, que es el de Fabian y Cicia con los Thunderbolts, el de Warren Ellis, que son un poco más villanos, como hemos comentado. Yo creo que todas son grandes series. Y Astro City lo mismo, la gente que lo ha leído, vamos, lo pone por las nubes. No sé si habéis leído algo, ¿sabéis algo?
Yo no.
Yo lo conozco, pero la verdad que leerlo, no. Pero claro, las buenas críticas siempre las tienes ahí. De parte de la verdad que podríais tocar el tema, porque yo, por ejemplo, soy un desconocedor casi al 100% de los años 90, y siempre es bueno saber qué serie hay que evitar y cuál hay que encarle el diente seguro.
Sí, porque fijo que acabarán reeditando algunas cosas que no sé yo si merecerán mucho la pena, porque hay gente que no paraba de, o al menos de pedir a Panini que reediten Matanza Máxima o algo así.
Sí, Matanza Máxima.
Suena súper chungo. Digo, eso suena súper chungo, súper noventero. Tiene que ser una mierda. Pero fijo que como muchos empezaron a leer los 90.
Ya.
Lo típico de... ¡Ay, la nostalgia! Luego va y lo lee y dice... ¡Ay, Dios, mi ojo! Y te quedas todo loco.
Pues sí.
Pues...
Y bueno, así cosas noventeras vamos a comentar. Podemos comentar Heroes Reborn también. Podemos comentar la era de Apocalipsis... La saga Tierra de Nadie de Batman también está bastante bien.
El Starman
también está
una
bastante
bien.
Una
gran serie de DC, o sea, que no parece ni de DC, parece más de Vértigo. Con eso lo digo todo.
Sí, por ejemplo. O el Hulk de Peter David también, que está muy bien, muy bien. Tiene una etapa bastante larga, además. Sí que tiene bastante buena fama.
O los...
Para que luego digan que los 90 fueron malos, ¿eh? ¿Cuántas series habéis dicho ya?
Ya, bastantes. Hemos dicho bastantes. Sí. Lo que pasa es que, claro, fue una etapa, una época, digamos, de que se polarizaron mucho los momentos. O sea, cosas de muy buenas y de golpe de porrazo para cosas muy malas. Ese fue el problema de aquellos años. Es que,
sí.
Que de repente eso, tener un número uno que se vendiese por millones... pero ni aun por esas, y luego sobre todo pues cuando la creación de Image, que hace poco ha sido, creo que han hecho 25 años, eso fue una etapa pues eso convulsa, de vender mucho de golpe a vender poco, y luego volver otra vez, y irse de nuevo, una época complicada. Ni mejor ni peor, complicada.
Y sobre todo también será el hecho de que las series que dices que vendían millones eran puta mierda. O sea, era Rob Liefeld. O sea, el tío se forró en los 90. El tío al que deberían de haberle cortado las manos al nacer o haberlo tirado al pozo donde tiraba en 300 a los niños deformes, el tío vendía millones. O sea, claro que hablan de los 90.
Es curioso porque es, por lo menos dicen que, hombre, que es un tío que a él... ¿Dónde lo escuché? Pues, que decían que, por lo menos Rob Liefeld es un tío al que le gusta dibujar. No como Tom McFarlane, que es un tío que solo quiere dinero.
Joder, sí, ese otro
que... Pero bueno.
Será lo único que tiene a su favor, porque vaya tela, ¿eh?
Sí, Rob Liefeld, nada. Tom McFarlane hizo un poco al principio Spawn y ahora nada, vive de vender sus muñecos de jugadores de rugby.
¿Y Spawn? O sea, ¿Spawn todavía sigue?
Spawn, sí. Joder, Spawn ahí, vamos, por el de hace poco, creo que cumplió el número 200. Spawn, lo que pasa es que debe tener alguna miniserie que sí debe estar bien. Tiene alguna cosita así chula, pero eso sí es muy, muy, muy... Vamos, ahí de hecho, de ahí salió Greg Capullo. ¿Quién le diría que hoy en día está vendiendo, haciendo Batman?
Hostia, un tema bastante interesante...
Un cambio bastante grande, la verdad.
Sí, un tema bastante interesante podría ser dibujantes que empezaron en los 90 y que eran noventeros mierdosos y que ahora dibujan bien. Como Greg Capullo, pues sí. Y Deodato Jr., que he visto varios cómics suyos de los X-Men y dan ganas de potar, pero luego lees sus Vengadores Oscuros y dices, joder, está dibujado de puta madre.
Y Chris va a echarlo lo mismo. Cuando empezó, al principio la gente no le así, no le tenía un poco de tirria, cuando empezó en Generación X, y ahora, vamos, un tío que moja bragas, directamente.
Joder.
Y bueno, a nuestros oyentes decirles, pues sí, como siempre, que podéis escribirnos a dosfrikesunmurciano@gmail.com. Podéis dejarnos un comentario en nuestra página web, dosfrikesunmurciano.blogspot.com. Podéis enviarnos un mensaje a Twitter, que es... ¿Fernando?
Ahora me ha cogido en blanco.
Ahí sabía yo que te iba a pillar.
Ah, así no vale.
@2F1E.
Qué mal seguidor. Ay, madre mía, se me ha quedado un mito.
Yo acabo de perderme la segunda invitación para...
No, hombre, no. ¿Qué tal la experiencia de grabar con nosotros?
Bien, lo que te comenté antes fuera de antena. Al principio, hasta que no empieza, estoy que me subo por las paredes, pero eso ya es cosa mía. Luego, una vez que te pones a charlar, como el que está en una terraza, vale, sin problema.
Yo la cervecita.
¿Ya has visto de que somos seres cartuchosos?
Pues me falta a mí la terraza, yo pongo la terraza.
Vaya. Pues nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Si queréis, saltamos a la siguiente noticia. Han publicado en el blog, los archivos de Tifares, una lista de 10 líneas editoriales olvidadas de Marvel, ¿vale? Entonces, si queréis, bueno, tenemos aquí el documento de Word abierto y vamos a ir comentando un poco las distintas líneas, ¿de acuerdo? Empezamos, si queréis, con la línea Star Comics, que era como la línea infantil de los años 80, que tenían las licencias de publicación de Thundercats, Silver House, Loca Academia de Policía, Isidoro, Los Teleñecos y El Conde Dúcula. No sé si os acordáis o tenéis el recuerdo de alguno.
Hombre, sí, Los Teleñecos, esas cosas, pero madre mía, desconocía. Sabía que Marvel había comprado mucha morralla de derechos en los 80, pero...
Sí, yo recuerdo, el de Los Teleñecos también lo recuerdo. Sí, sí, que era un humor que yo lo leía yo, pero es que no me hace gracia. Es que era un humor así muy americano, muy... No sé. Bueno, saltamos al siguiente, se llama La Línea Razor Lane, creada por Cliff Baker, que era algo así como un género de terror, por lo general. Y hubo una serie llamada Ecto Kid, dibujada por Steve Skrug y escrita por James Robinson y los Wachowski. ¿Qué os parece?
Vaya fricada de... ¿Qué piensan en Marvel? ¿De verdad piensan que esto tiene futuro cuando lo sacan?
No sé, eran los azarosos y peligrosos 90. Que cualquier cosa tenía cabida. Bueno, saltamos al siguiente y es el universo MC2, que este es el universo del que viene Spider-Girl y también hubo algunas colecciones más, una especie como digamos de futuro posible del universo Marvel convencional. No sé si José lo recuerda o qué le parece.
Sí, hombre, es imposible pronunciar la palabra MC2 sin pronunciar a nuestro gran amigo Borja, que yo creo que claro, es el a la vez el mayor y único fan de este universo. ¿Sí? y que dio el gran éxito de pues eso de Spider-Girl, con no sé si llegó incluso a los 100 números.
Sí, llegó,
es, ¿no?
Según leo por aquí, es la colección de Marvel publicada por una mujer que más tiempo ha llegado en el mercado.
Sí, o sea, ya te digo, incluso aquí publicaron Marvel Monsters dedicados a ella porque ya la serie no se vendía, pero vamos, es lo único que se salva de un universo un poco raruno.
Ya, hombre, ahí como se quedó la pata suelta de lo de la hija de Peter y Mary Jane,
claro,
creo que aprovecharon y dijeron, mira, vamos a dar una serie y bueno, sí,
haciendo el tapadillo un poco. Sí, ahora sí que estaría más que olvidada, ese universo.
Sí, pues sí, la verdad es que sí.
Yo me quedo sobre todo con ese extrañísimo personaje que es un lobezno con tetas, con tetorras, que es la hija del lobezno y Elektra.
Es verdad.
Que la primera vez que la vi digo, uf, qué cosa más fea.
Y el hijo de Juggernaut también estaba por ahí. Luego un Daredevil oscuro, se llama Darkdevil.
¡Ay, Darkdevil! Y tenían, y el uno de los mentores de Spider-Girl era el duende, pero un duende no Norman, obviamente, sino Philip Urich, becario del Bugle, que era el sobrino de Ben Urich, el famoso periodista, que incluso gozó con una serie propia.
Exacto, que tú eres muy fan de esa serie.
Efectivamente.
En su día.
Efectivamente.
Bueno, saltamos al siguiente y este universo se llamó el Mangaverso, que era una versión manga de varios personajes como como los Vengadores, la Patrulla X, que la propia imagen ya es que ya echa para atrás, ¿eh? De echarse las manos a la cabeza, ¿eh? No sé qué os parece, si leísteis algo en su día.
Los Vengadores tenían Megazords.
O sea, una vez intenté leer, no sé si eran los X-Men del Mangaverse ese, y Dios, horrible, horrible en todo, en concepto, en dibujo, en historia, en o sea, no sé, era como coger los clichés más clichés y más estúpidos del manga y exagerarlos y hacerlos como americanos, no sé, era en general una puta mierda.
Vale, bien. Bueno, saltamos al siguiente. Se llamaba la línea Tsunami, que José nos va a hablar de ella.
La línea Tsunami, me acuerdo que fue todo un experimento en Marvel de marketing y demás, anunciando, no sé si fueron 7 u 8 series, en las que solo se veía, la portada estaba completamente oscura y solo se veía una parte muy pequeña o una silueta del personaje o personajes en cuestión, protagonistas, y se trataba de ir adivinando. Y me acuerdo que salieron series dedicadas a la Antorcha Humana, a Veneno, y las otras más un poco con mayor fortuna, que era Emma Frost, sí. Mística también, con sí. Vaughan, uh-huh. Y la más famosa, o sea, una de las series más con mejor calidad que ha tenido Marvel en los últimos años, salió de uno de estos inventos, que fue Runaways. Uh-huh. Sí, sí, todas sí. Las demás series, quitando Emma Frost y Mística, las demás series creo que no llegaron ni a los 6 números.
Pues que conste que aquí creo que se vendieron bastante bien, ¿eh? No es por nada.
País, sí. Yo creo
que me suena por cosas que he leído y tal. Mal no fueron en este país. Pero bueno, es diferente.
Tenemos los cómics que no merecemos.
Exacto, sí. Bueno, saltando al siguiente universo. Dime mejor, Sebas.
Que iba a decir que los cómics de Emma Frost a mí me gustaron. Era una especie de contar el origen. Cómo Emma Frost pasó de ser una inocente rubia a ser el putón que todos conocemos.
Exacto. Y bueno, el siguiente universo fue el universo Ultraverse, que al parecer en nuestro país sí que debió tener bastante éxito. Yo no lo recuerdo. No sé si José o Seba os acordáis.
Yo recuerdo, o sea, cuando Forum editaba tropecientos mil millones de grapas, retapados y historias mil de Marvel, aunque ellos no se acuerden, recuerdo que de cada 3 cómics que te comprabas, en 17 venían anuncios del Ultraverso. O sea, le dieron mucho bombo, mucho platillo, pero hasta donde me enteré, lo único que me enteré era que eran personajes comprados de Malibu Comics, a los que le dieron un poquillo de cancha, pero eran totalmente noventeros.
Ya. Yeah. ¿Tú, Sebas, has leído algo?
Ni idea. No sabía ni que existía.
Ni te sonaba. Muy bien. Bueno, saltamos al siguiente, que este sí más conocido, es el universo 2099, que al parecer, bueno, pues algunas líneas sí que tuvieron más éxito, como la Spider-Man o la del Doctor Muerte. ¿Vosotros llegasteis a leerlo?
Yo tengo grapas del Spider-Man de Peter David, 2099. Ahí con el 2099 ahí metalizado, ahí rollo de esto de buah, buah.
¿Cómo vamos?
Qué épocas, por favor. Son como nuestros pantalones de campana. Eso es una cosa, vamos. O sea...
Sí. Yo recuerdo haber visto la portada que salía Spider-Man 2099 con el Hulk. 2099 ahí con esas garras, esos dientes. Y decías, Dios, esto... Vamos, no puede molar más.
Esto lo peta ahí.
Qué influenciables éramos, ¿verdad? Qué impresionables.
ese veneno, yo me acuerdo como que decía, Dios, esto es ya, si veneno es la hostia, ya el veneno 2099 ahí, que se le, la araña del pecho estaba medio viva, digo, oh, madre mía, esto es cultura de nivel.
Exacto, exacto. Bueno, luego saltamos al siguiente universo, se llama Epic, que es, bueno, pues me has comentado antes, el intento de Marvel por hacer la línea Vértigo, que eran todo pues personajes, historias de creación propia. Parece que tampoco debió tener así gran historia, ¿no?
De hecho, en el archivo este de los archivos de Tifares ponen una portada que fue, yo creo, la que todos recuerdan de Travel, que parece un anuncio de señorita de compañía, que de estos que te salta de esto de esposa.
Llámanos. Hola, hello, I am here in Puerto Rico.
esposa rusa quiere casarse contigo y tal. Sí, y en fin, o sea, creo que ahí pertenece, si no me equivoco, esos números que hizo Mark Millar contando la juventud de la tía May y de...
Ah, sí, ostras. Que eso era el insulto final al personaje. Era la tía May una rubia impresionante. Ah, no sé qué, muy tonta. Bueno, eso era, vamos, mejor olvidar.
¿Tú Sebas?
Yo lo único que conozco es eso, la historia en la que de la que habláis, en la que se dice que tía May es en realidad la madre de Peter, o no sé qué gilipolleces. O sea, ¿qué personaje de Spider-Man no ha sido insultado o vejado ya? ¿Queda alguien? No sé.
Siempre está...
A Mary Jane no la habrán violado o algo, porque vamos, es que es lo último que queda.
A Mary Jane una vez la secuestró su vecino.
Ay, es verdad. Qué cosa más triste.
Madre mía. Bueno, mejor eso, que te vio el duende.
Y le explotó un avión en la cara y sobrevivió.
Es verdad, eso me acuerdo. Es que al final no se había subido el avión o algo así, una tontería. Bueno, saltamos a la siguiente, bueno, el siguiente universo, que es el universo Marvel Knights, que este sí que, bueno, tuvo bastante tirón, pues con las series de Daredevil, a cargo de Bendis, las de, bueno, El Castigador, también la de Spider-Man, que, bueno, o sea, un poco más regulera. Pero bueno, sí, dime.
La que todo el mundo recuerda con más cariño, yo creo, era la Electra de Chuck Austen.
Oh,
antes de que Chuck Austen hiciera y deshaciera en X-Men y en Patrulla X. Buah, buah, buah. Autorazo.
¿Cómo lo petaba?
No, de esos tengo los 6 primeros números que hizo Kevin Smith de Daredevil.
Uh-huh.
Y ahí empezó Bendis en la etapa de Daredevil. Una larguísima etapa de Daredevil. Y de hecho, juraría que es su primer trabajo en Marvel. Nació en esta línea.
Su primer trabajo sería en todo caso Alias. Que no sé si era. No, Marvel Knight no era.
No lo era.
¿Marvel Knight no era?
Me suena mogollón, ¿eh?
¿Alias?
Sí.
Es que yo creo que Alias es posterior. Creo, ¿eh? Creo.
Pues.
Bueno, yo qué sé, pues igual habría que mirarlo.
Habrá que hacerlo. Lo importante no es que las cosas que digamos estén bien, lo importante es que sean divertidas. Ya está.
Y ya no para. Dejemos que la verdad nos evite un mal chiste.
Exactamente. Y bueno, saltamos al último universo, que es precisamente el nuevo universo, que fue el clavo en el ataúd de Jim Shooter. Yo algo recuerdo, que era un amago de molar mucho. No sé si José tiene algo que alegar.
No, lo que te comentaba antes de ponernos a grabar, de esto conozco sobre todo gracias al recomendabilísimo libro de Julián Clemente, El precio de un sueño, que escribió sobre la historia de los X-Men, la intrahistoria de los X-Men y en general de Marvel, y hacían referencia pues a este intento faraónico de Jim Shooter, el director editorial de Marvel en los 80. De que se levantó un día por la mañana y dijo, bueno, yo, si soy tan guay como Stan Lee, o sea, si soy tan famoso en el mundo del cómic como Stan Lee, ¿por qué no voy a crear un universo como él? Y puso a dos autores de Marvel a trabajar en una especie de nuevo universo del que nunca tuvo muy claro qué quería hacer y el proyecto se desplomó por sí solo.
¿Era ese en el que el tiempo pasaba en tiempo real o no sé qué mierda?
Sí, esas eran las cosas raras que tenía. No sé qué.
O sea, ¿cómo el tiempo pasado? ¿What the fuck? ¿Cómo haber explicado eso?
Que... Eso era el 24.
No, eso, vamos, si no tengo malentendido, era que un número sale al mes, ¿no? Pues sí. En la serie pasaba ese mes. O sea, el tiempo en la serie del cómic era el mismo que en la realidad. Si pasaba un año, en la serie ha pasado un año. Y así. No es como Spider-Man, que han pasado 45 o 50 años ya y sigue teniendo, según a quien le pregunte, 21 o 16.
Bien. Vale, hostia, vale.
Yo no sé quién te respondería 16, sé que para que sea entonces se lo mira. 21 quesada. Todavía.
A Quesada, Quesada quiere tenerlo dado el excepto otra vez. Gordo cabrón.
Yeah.